Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias.
Estamos avanzando con paso firme y el espíritu lleno de pasión por la radio. Seguramente en esto coinciden nuestros amigos radioescuchas, diexistas y todos aquellos que gustan de captar las ondas hertzianas. Queremos recordarles que estamos acercándonos al 31º Encuentro Diexista Mexicano que se celebrará el 1 y 2 de agosto en la ciudad de Oaxaca. Su anfitrión es el diexista Porfirio Méndez. Así es que váyanlo anotando en su agenda para que disfrutemos más de la radio.
Saludos a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de Sintonía Libre. En febrero de este año 2025, Radio Educación recibió de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el cuarto registro Memoria del Mundo de México por la colección 50 años de radionovelas mexicanas. Para abordar este tema contaremos con la presencia de Heriberto Acuña, jefe del Departamento de Fonoteca y Programación Musical en Radio Educación.
Nuestro querido colaborador Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de KBS World Radio.
Ahora damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
Agent Hospital es el nombre propio detrás del complejo hospitalario capaz de diagnosticar enfermedades y tratar alrededor de 3.000 pacientes por día gracias a la inteligencia artificial. Diagnósticos, tratamientos y atención, todo lo hacen agentes generados por la inteligencia artificial. ¿Dónde? En la ciudad de Pekín, en China. El país asiático presenta al mundo un escenario de tintes futuristas protagonizado por el uso de la tecnología con vocación social. Desde que la inteligencia artificial irrumpiera en escena, su avance y desarrollo irrefrenables han ido mostrando pinceladas del verdadero alcance de la tecnología. Se trata de una clínica virtual que cuenta con 14 médicos y 4 enfermeros, generados por inteligencia artificial con el fin de tratar a pacientes en un entorno simulado. Según los investigadores de la Universidad de Tsinghua en Pekín y artífices del proyecto, este hospital se ha ideado con el firme propósito de revolucionar el mundo de la atención médica y salvar vidas humanas. A pesar de que la plantilla de este hospital apenas la conforman 18 entes generados por inteligencia artificial, los investigadores aseguran que el centro puede atender a unos 3.000 pacientes al día y 10.000 personas en cuestión de unos días, con una precisión del 93% en sus diagnósticos. Para ponerlo en contexto, un hospital normal tardaría hasta 2 años en atender a tantos pacientes. Otra característica de este hospital es que además es una escuela. Estudiantes de medicina entrenan ahí sin poner en riesgo vidas reales. Pueden equivocarse, aprender y mejorar en tiempo real con pacientes simulados que responden como humanos. El objetivo es bastante ambicioso: médicos mejor formados, menores costos de salud y la capacidad de predecir brotes o pandemias antes de que ocurran. Así es, China lo volvió a hacer. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Sintonía Libre.
Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
Es un gusto recibir aquí en Sintonía Libre a nuestro compañero y amigo Heriberto Acuña, quien es jefe del Departamento de Fonoteca y Programación Musical aquí en Radio Educación. Heriberto, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido.
Ale, Marlene, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
Pues siempre un placer platicar contigo, Heriberto, porque como ya lo hemos conversado en otros momentos, la gran diversidad de audios con los que cuenta Radio Educación son joyitas que es importante que nuestros radioescuchas sepan todo lo que tenemos y que además también seguro pueden tener acceso a todo este material y ya nos dirás cómo hacerle.
50 años de radionovelas mexicanas, 1974-2023.
Me da mucho gusto que nos acompañes en este programa y me gustaría pues iniciar preguntándote cómo es que Radio Educación se involucra en el mundo de las radionovelas, que nos cuentes un poquito. Este tema es muy apasionante. Bueno, a mí me atrapó hace muchísimos años y me quedé en Radio Educación por escuchar radionovelas. Así que cuéntanos un poquito cómo inicia esta historia de la radionovela en Radio Educación.
Bueno, en 1932 es el año en el que se tiene registrada que se transmitió una adaptación de Los Tres Mosqueteros, que es una obra de Dumas de 1844, y que de alguna forma marca el inicio de este género que es la radionovela. Estamos hablando de casi 100 años, ¿no? En este contexto, en esta historia de la radio en México. Evidentemente, Radio Educación para este momento no precisamente va a trabajar radionovelas, sino va a trabajar algunas otras obras e inclusive guiones originales que de alguna forma están dramatizados y que tienen la función como radio educativa de formar a los estudiantes de diferentes niveles. La radionovela va a tomar su camino. Radio Educación también va a tener una serie de situaciones administrativas debido a la política de aquellos años. Y después vamos a regresar a Radio Educación a 1968. Pero mientras tanto, la radionovela, digamos en la radio comercial, se va a desarrollar y van a crearse temas principalmente pues románticos, ¿no? Unos dramas ahí bien intensos, van a aparecer los héroes, los villanos, estamos hablando de El Ojo de Vidrio, de Calimán, ¿no? Y otras radionovelas que son verdaderos dramas que atrapaban a la gente en torno al radio, al receptor. Estamos hablando de una época en que la televisión apenas está desarrollando y todavía no tiene el impacto que va a tener después. Entonces, bueno, esta idea de la radionovela como algo que nos va a hacer que nos sentemos entre amigos, en la familia, a escuchar cada noche, cada tarde o cada fin de semana, escuchar la continuación de la historia que nos han planteado. Eso es lo que sucede en el contexto de la radio, y hacia 1970 se nota que ya la televisión tiene un dominio sobre la radio, así lo expresan los expertos, y entonces la radionovela pierde vigencia y estas grandes producciones se dejan de hacer. Sin embargo, justamente en 1968-69, que retoma Radio Educación sus transmisiones ya de manera permanente hasta la fecha, pues empieza a experimentar con este acercamiento hacia la literatura mexicana, latinoamericana y del mundo en general, y se decide que se debe incursionar en la dramatización y en particular en la radionovela. Naturalmente que los temas, las obras, los autores que van a cobrar vida en estas producciones va a ser un poco diferente al contexto que tenía la radio comercial para sus radionovelas. Entonces, esto es como el origen o la razón de ser de las radionovelas en Radio Educación. Y esto se va a mantener desde los 70s, pues prácticamente hasta la fecha. La última radionovela que se hizo en Radio Educación es de 2023, o sea, apenas hace 2 años se grabó una de estas radionovelas y nos marca una continuación de la tradición de la radionovela, pero sí con un enfoque diferente.
Radio Educación presenta Juventino Rosas.
Mira, por favor, anota.
¿Sí?
A este puerto de Veracruz llegaron los señores compositores Ernesto Elordui y Miguel Lerdo de Tejada. Así como el poeta don Rafael López.
¿Sí?
Para recibir los restos del malogrado compositor guanajuatense, Juventino Rosas.
¡Ey, espera! No puedo escribir tan rápido.
Quiero mandar la nota antes que ningún otro reportero.
Si quieres, nada más pongo la fecha. Julio de 1909.
Pero mira, mira, ya se acerca la banda de policía.
Tan importante, Juventino Rosas, que hasta hacen disparos de artillería.
Muchachito, tu juventud está íntimamente ligada a tu ignorancia. Juventino Rosas es uno de los más grandes compositores que ha dado México.
¿Nació en la Ciudad de México?
No, en Santa Cruz de Galeana, cerca de Celaya, en Guanajuato.
Heriberto, y sabemos que este año, en el 2025, Radio Educación recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el cuarto registro Memoria del Mundo de México por la colección 50 años de radionovelas mexicanas en Radio Educación. Siempre vemos la parte final, que es la premiación, el reconocimiento, pero queremos que nos platiques cómo se da este proceso, qué etapas se viven, ¿y cómo es que la UNESCO decide reconocer este trabajo de tantas décadas?
Bueno, el trabajo tiene varias etapas e inicia principalmente con el hecho de que los materiales se conserven. Evidentemente, quienes hicieron radionovelas hace 30 o 40 años no lo hicieron pensando en que en algún momento iban a poder recibir un reconocimiento de esta naturaleza. simplemente es el hecho de que en su momento se grababan los materiales y estos se conservaban. Y además se conservaban y se conservaron y se siguen conservando en buenas condiciones. Entonces necesitamos tener un material bien conservado, de fácil acceso, bien documentado a través de las fichas de catalogación, digitalizado en este momento, ya que estamos hablando de una época en que se grababa en cintas de carrete abierto, después se pasó a los discos compactos y ahora ya todo es digital. Pero este es un proceso de preservación que no solo es guardar la cinta, es también digitalizarla, escucharla para documentar el contenido, saber que los audios que tenemos corresponden a las radionovelas, que están bien organizados. Entonces, esa es la primera etapa. Una vez que sabemos que el material está bien organizado, la UNESCO, el Comité Memoria del Mundo en México, emite una convocatoria donde establece ciertos lineamientos que se deben de cumplir y se tiene que hacer un expediente. En este expediente se explica cuál es el objetivo de registrar el material que se tiene como propuesta, cuáles son las condiciones de conservación, de acceso, qué impacto ha tenido este material. Por ejemplo, cuando hablamos de estas radionovelas, nosotros anotamos en el expediente que la radionovela de Radio Educación es uno de los materiales que más solicitan las radios públicas del país. En general, distribuimos desde la fonoteca un promedio de 12,000 archivos de audio al año. De estos, el 60-70% tiene que ver con radionovelas. Es decir, si bien es cierto que son materiales que se hicieron en los últimos 50 años, es material que sigue vigente. Esta misma semana vamos a entregar una serie de radionovelas que nos han solicitado, es decir, está vigente el interés por transmitir estas radionovelas. Bueno, preparamos un expediente donde también informamos de los procesos de trabajo que se llevan al interior de la fonoteca, como es la catalogación, el poner a disposición del público los audios, las fichas de catalogación, que nos comprometemos a seguir haciéndolo una vez que recibamos el reconocimiento, si es que así los decide la gente que está encargada de tomar estas decisiones. Y entonces, una vez que entregamos el expediente, hay un grupo de trabajo que revisa ese expediente. Nosotros les entregamos las fichas de catalogación, les entregamos los audios para que los escuchen, les comprobamos que efectivamente estamos entregando estos materiales. Y una vez que ellos revisan, valoran si es que este expediente cumple con todas las características que ellos requieren, y si es así, entonces otorgan el reconocimiento de Memoria del Mundo. Entonces es un proceso que en ocasiones puede llevar algunos meses o inclusive un par de años, en este caso las radionovelas. Este expediente lo estuvimos trabajando desde hace 2 años y por fortuna pues fue aprobado, y esa es la razón por la que tenemos un 4º reconocimiento de Memoria del Mundo.
Heriberto Acuña, jefe del Departamento de Fonoteca y Programación Musical, por favor indícanos el camino a seguir para poder escuchar este acervo tan valioso que tenemos en Radio Educación y que son las radionovelas.
Claro que sí, hay varias opciones. Una es que entren al repositorio de Radio Educación, que es e-medioradio.edu.mx. Ahí no solo hay radionovelas, también hay una buena cantidad de programas de los que se están transmitiendo de manera permanente, pero si ustedes entran y buscan, ahí hay un icono, un flyer, como le dicen ahora, que dice radionovelas, le dan clic y ahí los va a dirigir a una serie de radionovelas que están a disposición de quienes visiten esta parte. Bueno, ese es un lugar. El otro lugar es el catálogo de Radio Educación. La dirección es catalogoradioeducacion.cultura.gov.mx. Aclaro que este es un catálogo, es decir, no vamos a escuchar las radionovelas. Ahí pueden buscar la información por temas, por contenidos, por autor, inclusive por participantes. de las radionovelas que están inscritas en este registro, pero también de las más de 1,000 producciones que ha hecho Radio Educación a lo largo de su historia reciente. Y también ahí pueden encontrar los medios de contacto para que nos escriban y nos soliciten si dentro del material que quieren escuchar no lo localizan en e-radio. También lo pueden solicitar y nosotros con todo gusto les podemos proveer un acceso remoto para que puedan escuchar los materiales. Esa es la otra opción. Y tenemos programado para junio, julio, la retransmisión de algunas radionovelas a través de la señal del 1060 AM. Todavía no tengo los horarios, todavía no tengo el orden en que se van a transmitir estas radionovelas, pero también es otra opción para que puedan escuchar estas radionovelas. Y aprovechando el tema, me gustaría invitarlas a que entren justamente a nuestro catálogo. Y ahí en el menú hay un área que dice exposición sonora. Ahí van a exposiciones actuales y hay una exposición sonora justamente sobre la radionovela en Radio Educación. Y quiero comentarles que además de un pequeño texto explicativo de cómo funcionó el proceso para el registro, hay 5 cápsulas que preparó el equipo de la Fonoteca con testimonios de Enrique Atonal, Sergio Bustos, Lidia Camacho, Joaquín Chablé, Mario Díaz Mercado, Luisa Huertas, Alicia Ibargüengoitia, Carmen Limón, Silvia Mariscal, Rafael Méndez, Juan Stack y Aide Hunda, que en algún momento trabajaron para Radio Educación y participaron en la elaboración de estas radionovelas. Y en estas 5 cápsulas nos platican desde el inicio de la radionovela en Radio Educación hasta la perspectiva que se tiene de la radionovela como una opción para que los jóvenes la escuchen a través de las plataformas digitales.
Mi nombre es Sergio Alberto Bustos. Soy un trabajador independiente de la radio, del teatro, del cine, de la televisión, etc. En teatro, pues tienes tú que proyectar tu voz para que te escuche el que está hasta en el tercer piso, allá en Gayola. Pero aquí en radio tienes la posibilidad, la oportunidad, el gusto de tener un micrófono a una cuarta de tu boca y poder decir las cosas en chiquito, pero decirlas justo en el timing, con su tiempo, con su tempo, con su intención perfecta.
Soy Carmen Limón, he sido guionista de radio, básicamente, en largos periodos de mi vida. Estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y ahora trabajo en Radio UNAM. Yo vengo de escuchar en radio y sobre todo radionovela, yo creo que desde el vientre de mi madre. Cuando llegué a Radio Educación y empecé a, de alguna manera, aplicar pues eso que yo conocía, pero en contenidos totalmente diferentes, fue absolutamente fascinante.
Mi nombre es Rafael Méndez Arriaga, programador musical en Radio Educación por más de 3 décadas, hoy ya en retiro. Escuchar historias complejas con personajes bien dibujados que viven situaciones morales y emocionales que a todos nos suenan es una experiencia que fomenta la imaginación, que alimenta la reflexión y el pensamiento crítico y fortalece el tejido social.
Hola, soy Alicia Ibargüengoitia. Yo considero que la radionovela es un género muy valioso, ya que permite la recreación de una época determinada, de un acontecimiento histórico o, como su nombre lo indica, de una novela. Sus elementos son los sonidos, las voces y todos los recursos auditivos que puedan llevar al escucha a imaginar las distintas escenas que se comunican.
Esto también lo pueden encontrar si entran al catálogo de Radio Educación. Les repito, es catálogo radioeducacion.cultura.gob.mx. Y bueno, más o menos estos son los mecanismos para que nos contacten también y nosotros con gusto los podemos atender.
Heriberto, ¿quisieras despedirte con algún mensaje para nuestros radioescuchas de Sintonía Libre?
Pues en primer lugar, agradecerles la invitación y, como siempre, invitarles a que nos busquen, bueno, primero que nos escuchen a través de nuestras frecuencias, y todas las opciones que hay en línea para escucharnos, y también que se acerquen a la fonoteca y con todo gusto les podemos facilitar, ofrecer los mecanismos para que tengan acceso no solo a las radionovelas, sino a muchos otros materiales que se han producido a lo largo de la historia de radioeducación.
Muchísimas gracias, Heriberto Acuña. No nos despedimos, seguimos conversando contigo para abordar otros temas relacionados con la fonoteca de radioeducación.
Muchísimas gracias, encantado, y pues nuevamente les agradezco a ti, Marlene, y a Alejandra la invitación para estar en este espacio. Muchísimas gracias.
Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos sintonialibre-re@cultura.gob.mx.
Y si te gusta la inmediatez,
envía un mensaje a nuestra página de Facebook.
Búscanos como Sintonía Libre.
La Onda de Vallebueno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio diexista que cada semana nos regala Radio Educación a todos los interesados en la onda corta y el diexismo. Como cada semana, desde Ciudad de México, esta vez les saluda Luis Alejandro Vallebueno para contarles una página más de la historia de la radio. Muchos de nuestros oyentes seguramente también serán compartidos con KBS World Radio desde Corea del Sur. Y así pues, para complacencia de todos ellos, hoy vamos a relatar un poco de su historia.
Bienvenidos a todos a la emisión en español de KBS World Radio, la ventana de Corea al mundo. Les invitamos cordialmente a permanecer en sintonía de KBS World Radio.
La radio en la península de Corea es muy antigua. En 1927, bajo la ocupación japonesa, se inició sus transmisiones desde Pyongyang con el indicativo japonés JODK, con el centro transmisor de Yongsang, con una potencia de hasta 1 kW en antena. Sus emisiones fueron en coreano y japonés para servir a los oyentes de toda la península y también de las islas de Jeju y Tonkotsu, que se encontraban bajo la ocupación japonesa. Sus emisiones se dieron en la frecuencia de 632 kilociclos, emitiendo música tradicional y noticias. En 1933, todavía bajo la ocupación del Japón, el centro transmisor de Yenhul fue instalado con nuevos transmisores de marca Konashi de hasta 10 kW. Además, se instalaron dos frecuencias nuevas en onda corta, 6320 y 6325 para Corea y 810 kilociclos en onda media para Japón. En 1935, los emisores se van a instalar también en la isla de Jeju y en la ciudad de Busan. Con la salida de las tropas japonesas, en 1945, las emisiones van a tener un nuevo indicativo, HLKA, emisiones para Corea del Norte y Corea del Sur. Con la Guerra de Corea, estos centros transmisores van a ser totalmente devastados y en 1954 las emisiones se van a reactivar en onda corta y AM hasta el día de hoy. Conmigo será hasta muy pronto. Un saludo, mis amigos.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.